En las últimas dos semanas, el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, ha anunciado a gran parte de su equipo de gobierno.
Last week, we announced our economic team, which is working as we speak to craft an economic recovery program to create jobs and grow our strength.
La semana pasada fue el equipo económico, y ayer el equipo de seguridad nacional y política exterior. Al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, le gusta recalcar que su país tiene solamente un presidente y que en este momento el presidente es George W. Bush. Sin embargo, la forma en que Obama ha decidido manejar la transición y dar a conocer su equipo, con conferencias de prensa realizadas prácticamente a diario, claramente refuerza la idea de que, a todos los efectos, en realidad, quien tiene el poder en Estados Unidos hoy es Barack Obama. Los nombramientos de Obama además han causado bastante sorpresa, ya que el candidato que ganó con el mensaje del cambio ha ido presentando un equipo pleno de veteranos de la administración Clinton, incluyendo a la propia Hillary Clinton, y hasta un ministro que todavía está en funciones en la administración Bush. Vamos a profundizar en el análisis de estas novedades, y para eso el contacto es con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos.
El mundo en perspectiva.
Roberto, buen día, buenas madrugadas para ti, porque allí en Boston, Massachusetts, son 6:05, ¿no?
Sí, buen día, Emiliano, ¿qué tal?
Si te parece, empezamos por la forma en la que el presidente electo Barack Obama ha decidido anunciar a los futuros miembros de su gabinete. Esto de las conferencias de prensa diarias, lunes, martes y miércoles de la semana pasada para su equipo económico, y ayer lunes para su equipo de seguridad nacional. Hay que agregar que entre el jueves y ayer hubo un fin de semana largo en Estados Unidos, porque bueno, estaba el Día de Acción de Gracias en el medio. Así que en realidad los anuncios se sucedieron casi sin respiro.
Sí, casi sin respiro. Fue sin duda una forma muy novedosa de anunciar a gran parte de su equipo de gobierno. Y yo creo que esta forma novedosa se explica en gran medida por las circunstancias excepcionales por la que está atravesando este país, ¿verdad? En particular por la crisis económica. El ciclo de noticias está dominado por la sucesión de malos indicadores económicos. Por ejemplo, ayer se conoció oficialmente que el país está en recesión desde diciembre de 2007. Y bueno, esta forma de Obama de anunciar el equipo claramente apunta a generar noticias económicas positivas, anunciando planes y designaciones a diario. Y a juzgar por cómo se comportaron los mercados, bueno, por lo menos la semana pasada, la estrategia ha funcionado. O por lo menos no ha sido contraproducente, ¿verdad?
Más allá de la frecuencia de estos anuncios, me interesa, Roberto, profundizar también en la forma en que Obama dio a conocer a su equipo económica. Unas conferencias de prensa donde, si bien todos los designados estaban presentes, aparecían en segunda fila, y quien hablaba siempre era Obama.
Sí, al ver las conferencias de prensa donde Obama hizo sus anuncios la semana pasada, porque la conferencia donde se anunció el equipo de Seguridad Nacional ayer fue un poco distinta, claramente el mensaje que se transmite es que Obama es quien está a cargo de la situación, ¿no? Sabemos que él es un hombre de una confianza enorme, que tiene gran confianza en sí mismo, y que además entiende con claridad que en este momento que está viviendo Estados Unidos se necesita transmitir la imagen de tranquilidad, control y confianza. Yo creo también de que el formato del que hablabas es importante y particularmente necesario para recalcar que, a pesar de que hay muchas figuras de muchísimo peso en las designaciones, Obama quiere insistir de que es él quien marcará el rumbo y tomará las decisiones, ¿verdad?
Bueno, ya que hablabas de las figuras que rodeaban a Obama en estas presentaciones, te propongo que nos concentremos ahora en sus designaciones, en estos nombramientos que han generado mucha sorpresa y algo de desconcierto. Porque resulta que el candidato que ganó con el mensaje del cambio se rodea luego de un equipo lleno de caras conocidas.
Sí, hay quienes se han sorprendido de la presencia de muchos veteranos de la administración Clinton. Yo, Emiliano, de todos modos, creo que este factor está siendo un poco exagerado. En primer lugar, porque es lógico que la próxima administración demócrata se alimente en gran medida de quienes participaron y se foguearon en la última administración demócrata del presidente Bill Clinton, ¿verdad?
Sí, como Timothy Geithner, ¿no?, en el Departamento del Tesoro, o Lawrence Summers en el Consejo Económico Nacional, en la Casa Blanca.
Sí, efectivamente. Yo creo que una vez más, en estos casos, las circunstancias actuales marcaron en gran medida la designación de Obama, quien recurrió a gente con experiencia en el manejo de previas crisis financieras. Yo creo que Obama evaluó que no podía agregar en este momento más incertidumbre designando a gente desconocida, teniendo en cuenta que él es un presidente o será un presidente relativamente desconocido y con poca experiencia en este tipo de decisiones, ¿verdad?
Sí, pero Roberto, varios analistas han señalado que existe una contradicción entre el nombramiento de Geithner y Summers y el mensaje de cambio de Obama. En particular, ¿por qué? Porque Geithner y Summers fueron actores centrales en la desregulación de los mercados financieros en los años 90, una desregulación que es una de las causas, una causa importante de la crisis que se vive ahora, en estos momentos.
Sí, efectivamente, este es un argumento que se escucha mucho y que claramente viene de la más de la izquierda del Partido Demócrata, que esperaba que la elección de Obama fuera representara una revolución o un cambio radical en política económica. Ante esta crítica, desde la oficina de Obama en Chicago, lo que se dice es que, en primer lugar, tanto Geithner como Summers aprendieron la lección de los años 90, es decir, que su pensamiento económico ha evolucionado. Pero además se insiste mucho en que el rol de Geithner y Summers será el de implementar una política diseñada por Obama, que son gente experiente en la implementación de política, pero que la concepción de la política vendrá directamente desde el presidente electo. Este presidente, además, que claramente se ubica a la izquierda de Geithner y Summers en materia de política económica, aunque cada vez me parece es más centrista de lo que muchos de sus seguidores piensan. Obama ha mostrado con sus designaciones que quiere gente con experiencia, que esté de acuerdo con su visión general respecto de los objetivos de la política económica, pero que no necesariamente esté de acuerdo con sus preferencias específicas. Obama no se ha cansado de insistir que él quiere una Casa Blanca donde no exista la unanimidad de opiniones, una crítica por elevación también al presidente Bush, donde se decía que tenía una Casa Blanca donde todo el mundo le decía que sí a todo, ¿verdad?
Ahora, hablando de la no unanimidad de opiniones, finalmente ayer lunes se concretó algo con lo que se venía especulando desde hace varios días.
I have known Hillary Clinton as a friend, a colleague, a source of counsel, and a tough campaign opponent. She possesses an extraordinary intelligence.
Hablamos, claro, de la designación de Hillary Clinton como secretaria de Estado. Este sí, un nombramiento inesperado, sobre todo si tenemos en cuenta lo dura que había sido Hillary Clinton en la campaña contra Obama. ¿Cómo hay que interpretar este paso, Roberto?
Bueno, estaría mintiendo si no dijera que esta designación sorprendió a todo el mundo, en particular por, como tú decías, las diferencias que tuvieron entre la campaña, en la campaña Hillary Clinton y Barack Obama, en particular respecto de la guerra en Irak, donde Hillary Clinton básicamente lo acusó a Obama de que decía que la experiencia en política exterior de Obama había sido solamente un discurso contra la guerra en el año 2002, y Obama la criticaba duramente por haber votado la guerra en Irak y decía que su experiencia en política exterior, la de Hillary Clinton, se limitaba a tomar el té con dignatarios extranjeros. Pero bueno, creo que esas cosas se dicen en el calor de la campaña, y ahora que ha pasado, bueno, la sensación es que en realidad estas dos personas se respetan más de lo que se dijeron en la campaña. Pero esto no esconde que la designación de Hillary Clinton sorprendió y está lejos de cosechar una aprobación unánime dentro inclusive del Partido Republicano y del Partido Demócrata, perdón, y la gente que votó a Obama. Respecto a por qué Obama procedió con esta designación, bueno, aquí uno puede tener dos interpretaciones, ¿no? Una benevolente y la otra más cínica, ¿verdad?
Tú me estás dando a elegir, yo tengo que elegir una de las dos, o vamos a dar las dos.
Vamos a ver, podés elegir por cuál empezar.
Bueno, empecemos con la benevolente, entonces. Vamos a darle a Obama el beneficio de la duda.
Sí, bueno, la interpretación benevolente se apoya en que Obama se inspira muchísimo en el presidente Abraham Lincoln, que es además el anterior presidente del estado de Illinois, quien además, después de ganar la elección, formó un gabinete con sus ex rivales en una señal de unidad. Este ha sido un gran tema en la campaña de Obama. Sabemos además que ha estado leyendo un libro que se llama Gabinete de Rivales, donde básicamente se describe cómo Lincoln hizo esta decisión, y como decíamos recién, Obama básicamente ha insistido que quiere gente que piense distinto dentro de su círculo más inmediato, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y la interpretación menos benevolente?
Y bueno, el argumento menos benevolente tiene dos partes. La primera es que Obama y Hillary pactaron esto como una condición para que ella hiciera campaña por él en la elección general. una segunda posible interpretación es que la designación de Clinton como secretaria de Estado la saca definitivamente del Senado, es decir, aquí no es como en Uruguay donde alguien puede dejar su cargo en el Senado y volver una vez que termine su pasaje por un ministerio, ella tiene que renunciar definitivamente a su puesto en el Senado, y esto la saca de la cancha de la reforma para ser un actor central en la reforma del sistema de salud, algo sobre lo que ella es especialista y donde podría haber chocado con Obama. Sin embargo, esta última interpretación yo creo que no tiene demasiada credibilidad, porque Obama no se jugaría a poner a Clinton en un papel tan importante, donde además hay muchos potenciales problemas derivados de las actividades de Bill Clinton como expresidente, solamente para haberla sacado del Senado, ¿verdad?
En perspectiva.
Continuamos en diálogo con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky. Estamos hablando de los nombramientos del presidente electo Barack Obama. Tú insististe mucho, Roberto, en el énfasis que pone Barack Obama en dar señales de unidad nacional. Bueno, en esa línea, la designación de Robert Gates, actual secretario de Defensa en la administración Bush, para seguir en su cargo, bueno, parece bastante claro que cumple también esa función, ¿no?
Sí, sin duda, cumple la función de dar una señal de unidad, de poner a un republicano en el gabinete, que también algo que Obama se había comprometido. Pero yo quiero aclarar que esto es menos radical de lo que parece quizás a la distancia, porque Gates es un hombre que sustituyó a Donald Rumsfeld en el Departamento de Defensa, ha cosechado la aprobación de demócratas y republicanos, y además alguien que comparte con Obama la visión estratégica de que el centro de la guerra contra el terrorismo está en Afganistán y no en Irak. En definitiva, además, Gates es un hombre mucho más vinculado a Bush padre que a Bush hijo, y Bush padre es alguien que Obama siempre ha elogiado en particular respecto de su política exterior. Además, hay dos elementos de la designación de Gates que son importantes. El primero es que le permite a Obama seguir adjudicándole las guerras a Bush, ya que la persona que sigue a cargo de las guerras es alguien del presidente Bush. Pero en segundo lugar, y creo que esto es más importante, Obama es consciente de que las elecciones, las transiciones son momentos de vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad nacional, y quiere que la permanencia de Gates, que probablemente no se quede todo el primer periodo de Obama, disminuya un poco esa vulnerabilidad. De todos modos, y esto es importante recalcarlo, ayer en su conferencia de prensa Obama dejó en claro que la continuidad de Gates a frente del Ministerio de Defensa no representa una continuidad absoluta.
As I said throughout the campaign, I will be giving Secretary Gates and our military a new mission as soon as I take office, responsibly ending the war in Iraq through a successful transition to Iraqi control. We will ensure that we have the strategy and resources
Roberto.
To succeed against
Al-Qaeda. Sí, bueno, yo voy a decir que apenas asuma como presidente le dará a Gates una nueva misión, o sea, va a actualizar la descripción de su trabajo, y esa nueva misión significaría terminar de manera responsable la guerra en Irak y focalizarse en Afganistán. Obama terminaba esa intervención que recién escuchábamos citando al propio Gates, quien dijo que la guerra contra el terrorismo empezó en Afganistán y allí es donde deberá terminar.
Roberto, en la conferencia de prensa de ayer, Barack Obama dio a conocer otros cargos más.
Sí, anunció al general James Jones, que fue un comandante supremo de la OTAN, como asesor en seguridad nacional en la Casa Blanca, a Eric Holder, otro veterano de la administración Clinton como ministro de Justicia, a Janet Napolitano, la actual gobernadora de Arizona, como secretaria de Seguridad Doméstica, y a Susan Rice como embajadora ante las Naciones Unidas.
¿Qué destacarías tú de estos nombramientos?
Por el momento, un par de cosas. Napolitano es la gobernadora de Arizona, como decíamos recién, un estado limítrofe, y eso sin duda impactará una de las áreas centrales de su cartera, la Oficina de Inmigración. En general, al igual que Bush y McCain, los políticos que vienen de estados limítrofes tienen una visión un poco más compleja y menos reduccionista de los temas inmigratorios, y esto probablemente sea buenas noticias para América Latina, en particular para Centroamérica y México. La designación de Napolitano, además, cayó muy bien en el Partido Republicano, no solo porque es muy respetada, sino porque, y esto es interesante, la saca de carrera, siendo ella la única persona que tenía probabilidades reales de sacar a McCain del Senado en el 2010. Obama no solamente claramente le ha tendido la mano a Hillary, sino también, aunque de manera mucho más sutil, a otro de sus ex rivales.
¿Y qué agregamos sobre Susan Rice, embajadora en Naciones Unidas?
Es una designación interesante y también previsible, ya que Rice ha asesorado a Obama desde el principio. Lo más interesante fue que Rice, creo yo, estuviera ayer en tono de igualdad con todos los anuncios, todos de rango ministerial. Obama dijo que su gobierno, que en su gobierno, la representación ante las Naciones Unidas tendrá rango ministerial. Y recalcó que él, como Rice, Susan Rice, no Condoleezza Rice, piensan que la ONU es un foro indispensable, pero imperfecto, señalando que Estados Unidos, por un lado, va a volver a ser un actor central en las Naciones Unidas, pero un actor que impulsará una reforma de la organización, ¿no? Y finalmente creo que es importante señalar que Rice es un especialista en África y ha trabajado mucho en el genocidio de Darfur, lo que señala un compromiso de Obama con una región con la que él tiene vínculos muy profundos. Recordemos, por ejemplo, que tiene varios hermanos que todavía hoy viven en Kenia, ¿verdad?
Para terminar, Roberto, hace un rato decías al pasar que la dinámica de la conferencia de prensa de ayer había sido un poco distinta a la de los anuncios de la semana pasada. ¿A qué te referías concretamente?
Bueno, que decíamos que la semana pasada el único que había hablado era Obama y los demás estaban en el fondo. Ayer todos los designados hablaron, probablemente porque el calibre de las figuras que estaban presentes y que el arreglo con Hillary Clinton significó que ella también iba a hablar. Digo, Clinton y Gates son figuras de tanto peso que difícilmente hubieran podido estar en una segunda fila. Inclusive el propio Joe Biden, el vicepresidente electo, quien había permanecido en silencio en las conferencias anteriores, tuvo una intervención larga ayer. Una señal, probablemente, de que al igual que Dick Cheney, y probablemente Biden no aprecie la comparación, la seguridad nacional será claramente el área donde el vicepresidente, este vicepresidente, tendrá más influencia.
En perspectiva.
¿El equipo de Barack Obama lleno de sorpresas o no? Estados Unidos y su transición acelerada, ese era el tema con nuestro corresponsal Roberto Porcekansky. Roberto, gracias. Volvemos a conversar dentro de unos días, ¿te parece?
Sí, con mucho gusto.